antes que termine la semana, comienza Legislatura Abierta. Más voces por una ciudad inclusiva. Hasta las 15 en Radio Gráfica con Laura Velasco.
Buen viernes de tortas fritas. No, Emi.
Sí, lluvias. ¿Cómo estás? En este noviembre. Noviembre. De mediados de mes, ¿no?
Digamos. Lluvia de noviembre.
Sí, sí, como Hans. La canción de los Hans Albers.
Pero bueno, le damos.
Acá. Perdón, no. Quería introducir, pero ibas a introducir correctamente. Estamos en Legislatura Abierta, el programa de Laura Velasco, que es justamente legisladora porteña, esperándolo a ella que llegue en estos momentos, pero ya tenemos igual una serie de anticipos que vas a hacer, Demi, sobre el programa de hoy.
Exacto, exacto. Bueno, como siempre, para variar, tenemos una muy cargada agenda. En principio vamos a tener dos entrevistas. Una con Eduardo Valdés, ¿sí? Abogado, diplomático y político. Además, bueno, es actual diputado nacional y renovó su banca en las últimas elecciones. Vamos a, bueno, charlar de las elecciones pasadas y además, obviamente, de cómo ve este último sprint, esta última semana de campaña.
Que tenemos debate el domingo a las 9 de la noche y ya el otro domingo, 19 de noviembre, ya la elección entre Massa, Milei, que va a ser el futuro presidente. Bueno, que igual Sergio Massa arranca con una ventaja porque le sacó 37 contra 30 puntos que le sacó Milei, o sea, casi 7 puntos de ventaja.
Exacto. Y, bueno, el viernes que viene ya vamos a estar en veda. Sí. Además, así que vamos a hacer un programa totalmente limpio de cualquier tipo de campaña, vamos a decirlo de esa manera. Y además de Eduardo Valdés, vamos a charlar también con Natalie Incaminato, también conocida como La Inca, que es profesora, doctora en letras y además escribió un libro muy interesante que se llama Peronismo para la Juventud. Y bueno, vamos a charlar un poco de, no solo de la campaña y de las elecciones, obviamente que va a estar teñido de eso, pero también de las relecturas, ¿no? De la evolución por ahí del peronismo, cómo fue mutando desde esa primera etapa, allá en la primera mitad del siglo XX, hasta el movimiento que es hoy.
Claro, que se habla en realidad de ya cuatro peronismos. Bueno, hay un autor que se llama Alejandro Horowitz que habló de los tres peronismos y después habló del cuarto peronismo, o sea, el primer peronismo, que era el de Juan Domingo Perón, y después el de Evita, después el segundo peronismo digamos, de la década del 70, que era la juventud maravillosa, como decía el general, que bueno, que hablaban muchos de la patria socialista. Después el tercer peronismo, que fue un poco cuestionable, a ver si era o no peronista, porque fue de Carlos Menem, que llevó políticas neoliberales, que un poco desnaturalizó las 20 verdades justicialistas o las banderas clásicas de soberanía nacional, independencia económica y justicia social. Un poco fue distorsionado en la década del 90. Y bueno, después el cuarto peronismo, que es el de que se inauguró a partir de 2003 con la figura de Néstor Kirchner presidente, bueno, y después los continuadores, como fue, bueno, Cristina, ¿no? Principalmente.
Bien, bien. Y bueno, fuera de eso, que son los adelantos para más adelante, tenemos, como siempre y como me suele tocar a mí, aunque ahora compartimos un poco con Emi, una efeméride o una fecha para recordar. Y veníamos hablando, bueno, charlábamos un poquito antes del programa, ¿no? Que hoy conmemorábamos el Día de la Tradición. Yo recuerdo que de chico, no sé, tengo la confusión de que para mí era feriado. Pero creo después me fui dando cuenta que nunca fue feriado. No sé por qué sentía que era feriado el Día de la Tradición.
Claro, en realidad empezó en la provincia de Buenos Aires la fecha conmemorativa. Ajá. Y bueno, después se fue generalizando, digamos, que bueno, vos seguro lo has preparado, es una
bueno, suceso pero
que
charlemos.
Tenía que ver con Martín Fierro, bueno, el gaucho Martín Fierro, que era un habitante de la provincia de Buenos Aires, justamente, y bueno, por eso se tomó la fecha del escritor, que era José Hernández, uh-huh. La fecha de
su nacimiento.
De su nacimiento. Exacto. Como la fecha del Día de la Tradición, que bueno, fue una propuesta que se aprobó primero en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura de la provincia, y después, bueno, se generalizó al resto del país.
Bien, y bueno, ya que lo mencionaste, porque vamos a hablar un poquitito de él, ¿no? De José Hernández, mencionar que, entre otras cosas, ¿sí? Murió muy joven, 52, 54 años, una cosita así. Fuera de eso, ¿sí? Él fue poeta, político, periodista y militar, ¿no? Estábamos charlando un poco antes del programa que cómo combinar algunas de esas disciplinas tan disímiles unas de otras y por ahí tan... o por ahí hoy lo vemos muy difícil, ¿no? Sobre todo, digo, la primera y la última, poeta y militar.
Bueno, sí, igual se dice del arte de la guerra también, ¿no? Que
¿cierto?
Hay grandes libros escritos sobre ello, como es el de von Clausewitz, o en el caso de un filósofo chino que también escribió sobre la guerra. Claro, que fue, sí. Son los dos libros fundacionales. Bueno, después Antonio Gramsci también tomó para análisis político y cultural también el tema de las enseñanzas sobre la guerra, ¿no? O sea que las cosas están bastante interrelacionadas siempre, a pesar de
siempre.
Que uno piensa que son compartimentos estancos, muchas veces se presentan como compartimentos.
Total, total. Y bueno, José Hernández, que tuvo participación en las guerras civiles del siglo XIX, tuvo participación en diferentes bandos, porque bueno, la política en ese momento estaba bastante turbulenta y siempre había reacomodamientos. No solo escribió la obra fundamental, ¿no? de la escritura, de la literatura nacional, por lo menos en ese siglo XIX, sino que también había, esto es algo que me enteré hace poco, ¿no? Escribió Vida del Chacho también, hablando sobre el Chacho Peñalosa, ¿no?
Otro,
exactamente, uno de los caudillos de ese momento. O sea, se ve que le gustaba esto de meterse en la política, definitivamente, ¿no? Pero desde desde otro lado.
¿Sabés que el libro ese, La vida de Martín Fierro, fue prohibido por Domingo Faustino Sarmiento, el presidente de la época? Por
mirá,
el hecho de que, bueno,
no se llevaban bien.
No, y un poco se cuestionaba la situación de que, bueno, que él veía una cultura civilizada y occidental. De hecho, él promovía la inmigración europea, uh-huh. Y bueno, y la contraposición un poco con José Hernández, que bueno, que reivindicaba un poco las figuras...
Las figuras autóctonas, la figura del gaucho.
Claro, la figura
total.
Del gaucho, y bueno, también del indio, porque bueno, Martín Fierro termina viviendo con los indios, ¿no?
Uh-huh.
Así que...
Y... Para, como siempre nos estiramos un montón con esto, quiero traerlo a la cabeza, ¿no? Porque en realidad hoy es el Día de la Tradición y las elecciones van a tener, me parece a mí, que ver con algunas ideas de tradición que por ahí tenemos, ¿no? Voy a leer, quiero citar, ¿no? A José Hernández, por ahí es un poco remanida el verso, pero me parece que no por eso deja de ser muy importante recordarlo, volverlo a traer, ¿no? Y es que dice en el Martín Fierro que los hermanos se han unido porque si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera, ¿no?
Sí.
Un par de palabritas interesantes ahí en el verso para el próximo domingo.
¿Cómo estás, Laura Velasco? Que estamos esperándote. Bueno, si hicimos una introducción.
Claro que sí, claro que sí, que me parece más que actual el poder traer hoy a nuestra tradición, traer renovando esas tradiciones, pero sosteniendo algunos sentidos, ¿no? Y bueno, más que actual, más que vigente en este momento donde justamente estamos diciendo, ¿no? Tenemos que, unión por la patria, uh-huh. Tenemos que juntar a todes porque estamos ante un momento en la Argentina que es clave, que nos va a permitir, bueno, más que nunca poder elegir entre un tipo de país, un modelo de país y otro. El otro es un modelo de país que justamente es la destrucción de nuestra identidad nacional, de bueno, todo lo que hemos ido caminando, aún con los enormes problemas que tenemos como Estado, como Argentina democrática. Y bueno, esto de tomar la argentinidad, de tomar la bandera argentina, de la unidad nacional, de construir desde esa idea de soberanía, con justicia social, bueno, creo que desde ahí es de donde tenemos que seguir convocando a muchos argentinos, argentinas, a muchos. Mira, sin ir más lejos, voy a poner un ejemplo. Ayer, en la Facultad de Derecho de la UBA, sucedió algo muy importante. No sé si salen los grandes medios de comunicación, pero lo vamos a decir acá en Radiográfica y en nuestro programa Legislatura Abierta. Ayer, en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA, hubo una cantidad enorme de estudiantes de distintas organizaciones, y esto fue una movida nacional, ¿no? Esa fue la foto más simbólica, de distintas organizaciones estudiantiles, centros de estudiantes, distintas agrupaciones, no solamente de nuestro espacio, el Frente de Todos, de Unión por la Patria, del peronismo, el kirchnerismo, de, no, no. Fueron, fue la Franja Morada, por ejemplo, parte de esa foto, ¿no? Que muchas veces en la política estudiantil nos encontramos en veredas opuestas. Bueno, la Franja Morada se sumó a la foto con muchas organizaciones de Unión por la Patria, del socialismo, distintas organizaciones, con un cartel gigante que decía no a los vouchers, no a la privatización de la universidad y de la educación, defendiendo la educación y la universidad públicas. Me parece que ese posicionamiento no a Milei se viene replicando en distintos espacios. Estoy participando en grupos, por ejemplo, que militan por la educación sexual integral. Bueno, también se está trabajando, hacemos el lanzamiento del Movimiento Federal por Más ESI el próximo lunes a las 7 de la tarde por redes sociales de Facebook que tiene el movimiento. Bueno, convocando a estudiantes, educadores populares, bueno, muchísima gente que hasta ahora no estaba involucrada en la campaña o en la política partidaria y que se suma a decir no a Milei. Esto es muy importante, necesitamos ampliar, ampliar y ampliar. Otro ejemplo más, estuvimos haciendo el sábado pasado volanteadas en las barriadas populares con organizaciones sociales que muchas veces, bueno, confluimos en lo social, en la UTEP, pero no nos encontramos en el espacio político partidario, en Unión por la Patria. Sin embargo, organizaciones como el MTD Aníbal Verón, que ha venido acá al programa la compañera Malvina, bueno, Compromiso Social, Lucha y Rebelión, distintas organizaciones, bueno, sí, se sumaron a la campaña Massa Presidente, junto con Barrios de Pie, junto con la Corriente Clasista y Combativa, y en distintas barriadas populares, en 6 comunas el sábado pasado, fuimos a barrios populares, a la 21-24, a la 20, a Soldati, a la 1114, a la 31, al barrio Mitre. Bueno, fuimos juntes a hacer ese puerta a puerta para convencer a más vecinos y vecinas que hay que comprometerse con la campaña y que en estas elecciones, primero, hay que ir a votar y segundo, hay que votar por Sergio Massa porque es la única opción hoy que nos permite un camino a la Argentina de continuidad de la patria y de poder, sí, desde ahí, desde ese piso, ir hacia adelante en todo lo que necesitamos transformar. ¿Nos vamos con una musiquita?
Dale, vamos a escuchar Queso Ruso de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Qué bueno.
Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte te cuidan de la radiación, rematan el electro al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. We'll be right back.
petaca con saliva y nada más. Mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja. Y chupas la fruta sin poder morderla. Ahora vas comprando perlas, truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines
Y acá vamos al segundo bloque, diría acá nuestro compañero Demian Murga. De paso voy a acá nombrar a mis compañeros de equipo. Tenemos a Demian Murga, tenemos a Emiliano de Lío. Tenemos hoy también en los controles, musicalización, bueno, allí en sonido, a Malena Coelho. Hoy Natalia Alderete anda por Azul. Su localidad, su pueblo, su ciudad del corazón, podríamos decir ahí, porque bueno, ahí visitando a la familia con sus niñas, escapadita al interior y a sus próximos proyectos. Así que bueno, la extrañamos un poco por acá, pero dejó todo encaminado el programa, lo sabemos, así que bueno, seguimos avanzando con este programa que... Les cuento, ¿no? Este programa es el último antes de la veda, porque el viernes que viene, ustedes saben que después ahí nos encontramos como medio maniatados, ¿no? Como que nos ponemos el bozal, tenemos que tener cuidado de qué decir, no decir, bueno, respetar la veda. Bueno, el próximo viernes vamos a estar ya en esa situación, aunque parezca, bueno, no sé, a veces... este último tramo, ¿no? De cara al balotaje, por una parte parece muy corto, porque de hecho es muy corto. Este va a ser el último fin de semana de campaña. Estamos con muchísimas actividades, tuvimos muchas actividades esta semana y tendremos muchas la próxima también, que es la última de. Pero por otra parte. A ver, con la ansiedad que tenemos con respecto a qué va a pasar en ese balotaje, bueno, con esa ansiedad, con ese deseo de, bueno, de ya definir. la verdad es que también nos parece eterno, ¿no? Es como que el tiempo a veces depende, por una parte, esto de todo lo que quisiéramos hacer y nos falta el tiempo para seguir haciendo cosas, para seguir yendo puerta a puerta, hablando con la gente, convenciendo a quienes no fueron a votar que vayan, a quienes votaron otras opciones, como puede haber sido Schiaretti o Bregman, que nos voten. Por supuesto, también dar vuelta a alguno de los votos a Milei, esos votos de enojo que pueden venir a nosotros y de los que fueron de Bullrich, o de Juntos por el Cambio, que bueno, que ahí están otros sectores, ¿no? Del radicalismo, la Reta, claro. Y que bueno, ya incluso algunos se manifestaron contra Milei o se manifestaron incluso como el socialismo a favor de Massa, ¿no?
Y Federico Estorani también lo hizo, que
sí,
dijo que va a votar a favor de Massa y otras figuras del radicalismo.
Esto es muy importante. Entonces, sí, ahí decimos nos falta el tiempo. Por otro lado decimos, uy, ¿cuánto falta? No, quiero como que además estamos cotidianamente trabajando, militando políticamente, bueno, ya sentimos ese agotamiento de todo un año de tantas elecciones. Me imagino, y nos imaginamos, el común de la gente, ¿no? Porque la verdad es que también genera mucho cansancio. Ahora igual, bueno, es como que estamos en un momento ya tan definitorio. Yo creo que, y muchas así lo dicen, va a haber bastante expectativa en el debate del domingo, ¿no?
Sí. Ya fueron récord de audiencia los anteriores. Este, todo indicaría, por cómo está el tema en agenda, que debería hacerlo incluso más. El último creo que fueron 40 puntos de rating, cosa que, no sé, Tinelli en la década del 2000, si no, otra cosa no. Me parece que coincido con todo. Un poco es como, es el último tramo, hay que ponerle todo, y por otro lado, en la cabeza, en algún lugar, ¿no?, está como la necesidad de sacar la energía mental de la campaña para poder, entre comillas, volver a nuestras vidas, ¿no? Nosotros, como decís, estamos muy comprometidos con la campaña por militancia y ya estamos bastante quemados. La gente que no vive con esto todo el tiempo, mucho más.
Sí. Y yo creo que, bueno, ahora este último tramito va a ser un poco más intenso, sobre todo de la mano del debate. De todas maneras, esta semana hubo, ver solamente lo que son la actividad que tiene Massa como candidato a presidente, se puede ver en las redes sociales, se puede ver en los medios de comunicación, es enorme. Está yendo mucho a las provincias, bueno, fue a Córdoba, pero está, digo, algunas provincias del centro del país, donde hay que tratar de traer votos, que son claves. Acá en la provincia de Buenos Aires también hubo un acto, otro lugar donde necesitamos sumar votos. En la ciudad de Buenos Aires también necesitamos sumar votos para Massa. De hecho, bueno, estuvimos participando en un acto en el Gran Los 10 puntos, que, bueno, son propuestas para la Argentina, que, bueno, podemos desarrollarlo luego, pero realmente ha sido una exposición, una intervención muy interesante, muy afilada de Sergio Massa el otro día. Bueno, estuvimos allí, hubo 50 rectores de universidades nacionales, ¿no es cierto?, con comunidad académica, científica, de empresarios, él habló también desde la economía social, desde la economía popular, pasando por las pymes hasta las grandes empresas nacionales. Bueno, necesitamos pensar en una Argentina de desarrollo, y habló de cuatro pilares. Habló del pilar del desarrollo, justamente, de la producción, del trabajo como otro gran pilar, ¿no?, que permanentemente está hablando, ¿no?, de la mejora de los ingresos de trabajadores y trabajadoras, de trabajo digno. Habló también de la educación como otro de los pilares y de la seguridad. Bueno, eso fue el otro día en el Gran Rex. Estuvimos ahí con algunos compañeros también legisladores, nuestro presidente del bloque, Claudio Ferreño, Claudia Neira, Valdés, bueno, distintos legisladores y legisladoras que estuvimos allí participando. Y bueno, de todas maneras les cuento que, aunque estamos como a pleno con la campaña y con las actividades en los territorios, en la legislatura también siguen pasando cosas. Y esta semana tuvimos una pequeña alegría, podríamos decirlo de esa manera, porque no todas las cosas que pasan en la legislatura nos alegran. Las más de las veces ahí tenemos que poner el cuerpo y soportar. Pero esta semana logramos, el día martes, en la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, que me toca presidir, logramos aprobar, ¿no? Aprobar en la comisión. Luego tiene que pasar a presupuesto, sabemos que ahí es donde se suelen trabar todas las cosas, pero logramos un dictamen positivo, favorable, mayoritario en la comisión, de tres proyectos que habíamos presentado hace poquito en territorio, cuando sacamos a la legislatura al barrio, ¿no? Fuimos a Soldati, a un hermoso auditorio que está en el barrio Carrillo, en una plaza, y ahí a cielo abierto funcionó, llevamos el funcionamiento de la legislatura, fue hermoso, también histórico, distintas experiencias de cuidados y cuidados comunitarios. Y bueno, allí dialogamos con esas experiencias, el otro día lo volvimos a hacer en la legislatura porteña, desde cuidados de personas adultas mayores, fueron ahí de las facultades sociales de la UBA, acá lo miro Emiliano que es docente de la Facultad de Sociales, bueno, fueron de una cátedra que trabaja en la formación de cuidadoras y cuidadores de personas adultas mayores a exponer, bueno, fueron promotoras de educación, de salud, de géneros y diversidad que trabajan en los territorios, en cuidados comunitarios, cocineras, o sea, por el reconocimiento de los cuidados comunitarios, proyecto de ley de nuestra autoría, otro de cuidados integral, que lo encabeza en esta ocasión la diputada Lucía Cámpora, pero que anteriormente lo presentó la diputada Pocoic, el diputado Tomada, en espejo del proyecto de ley nacional que se está discutiendo en el Congreso, y también otro de la diputada Bieli en el reconocimiento en particular de las cocineras. Bueno, esto, reconocimiento de los cuidados, para que sean remunerados, no solo simbólicamente valorados, sino también económicamente. Bueno, logramos que se apruebe el martes en la Comisión de Promoción Social de la Legislatura porteña. La verdad, estamos súper contentes con eso porque es un pequeño hecho, no saldrá en ningún lado. Tendrán algunos esta mirada de que luego lo van a frenar en presupuesto, pero la verdad es que es muy importante.
¿Y esto qué incluye? ¿Que tengan las personas que trabajan en estos cuidados comunitarios, tengan la posibilidad de tener un aguinaldo, vacaciones, pagos? ¿Sería eso?
Mira, sí, la idea justamente que plantea el proyecto es que haya un reconocimiento en términos de registro de todas las experiencias de cuidado comunitario, que incluso hay mapeo. Ayer se presentó el mapeo nacional de la mesa de cuidados de interministerial en el plano nacional. Bueno, hay mapeos que se llevan adelante, incluso algunas que realizamos desde la UTEP, organizaciones populares, la Universidad Popular. Bueno, con ese mapeo hacer un registro y que todas aquellas personas sean reconocidas, ¿no? Sean reconocidas con un salario que tenga aguinaldo, que tenga vacaciones, que sea, no es como hoy, el potenciar trabajo, que es la mitad del salario mínimo vital y móvil, sino el salario completo mínimo vital y móvil por ese trabajo, sea reconocido como un trabajo con todas las de la ley, los cuidados comunitarios, ¿no? Ese proyecto es muy importante y, bueno, que obviamente permita también en ese reconocimiento articular con el Estado, con, por ejemplo, los ESAC, los SIM, las escuelas, desde otro lugar de institucionalidad también, ¿no? Esto también es realmente muy importante. Y hay muchísimas experiencias, inclusive podríamos agregar que se trabaja con personas en situación de calle, se trabaja con personas en situación de consumos problemáticos, como en las CAG, en los CAG, se trabaja en relación con, bueno, clubes de barrio, distintos espacios que trabajan para el cuidado de niñeces y adolescencias. Bueno, realmente los cuidados es un abanico enorme de trabajo, que decimos esto, ¿no? Los cuidados son un derecho porque todos en algún momento de la vida hemos necesitado o vamos a necesitar o estamos necesitando cuidados. Es un derecho el cuidado y también es un trabajo. Históricamente, las mujeres lo hemos desarrollado, o las identidades feminizadas, sin ningún reconocimiento. Bueno, hoy se exige ese reconocimiento, se calcula según el INDEC el 16% del PBI son los cuidados y es el único rubro que creció en pandemia. Claro, todos bajaban hasta el 21%. Se calcula que 5 puntos más crecieron las tareas de cuidado en su valor económico durante la pandemia, ¿no? Así que, bueno, qué importante. Y bueno, ahora me parece esto seguirá también discutiéndose en el Congreso Nacional, ¿no? Porque queremos también que sea ley nacional. Y bueno, ojalá que en la Ciudad de Buenos Aires podamos hacerlo avanzar luego en la Comisión de Presupuesto y en, bueno, y en que llegue al recinto, que llegue a tratarse en el recinto.
Y que sea una realidad para la gente que hace los cuidados.
Así es, así es. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con una musiquita?
Vamos, dale.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos. La que libera al campo y no a los presos. La de los chicos en las escuelas y los docentes adentro del aula. La que reconoce a nuestros abuelos porque ellos sí que no pueden esperar más. El 10 de diciembre se termina la espera. Porque viene la Argentina que estábamos esperando. Massa presidente.
Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Pone la gráfica.
Nuestro sonido.
Tu sonido.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta. A la hora que quieras.
Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG. Obra Social de Seguros. Tenemos futuro.
Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes.
Abrí la cancha.
Periodismo y tablón.
Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho. Pero mucho tablón.
Pone la gráfica.
Agenda propia.
Información segura.
Certera.
Cultura popular.
La gráfica.
Tu sonido.
Nuestro sonido.
Sumamos otra voz por una ciudad inclusiva. Ahora, en Legislatura Abierta, entrevista.
Bueno, volvemos entonces y ya vamos a hablar con Natalie Incaminato, también conocida como la Inca, que es profesora y doctora en letras, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, columnista en varias radios y autora del libro Peronismo para la Juventud.
Hola Natalie, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos, pero perfecto, perfecto. Buenísimo. Aparte tenés una voz hermosa para la radio.
Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que estamos acá contentes de poderte tener en nuestro programa Legislatura Abierta, Radiográfica, el último programa antes de la veda, antes de el balotaje que nos tiene así con tanta actividad, pero también con tanta ansiedad. Así que acá propuesta de mi compañero de programa, de Demian Murga, trajimos hoy tu voz a Legislatura Abierta en razón del libro Peronismo para la Juventud. La verdad es que cuando hablamos muchas veces del peronismo del siglo XXI, de cómo repensar y renovar el peronismo, bueno, hablaba hace poquito Axel Kicillof de músicas nuevas, a veces lo pensamos también desde los movimientos sociales en esto de decir, bueno, ¿quiénes son hoy aquellos que son la patria la patria sublevada, ¿no? El subsuelo de la patria sublevada, ¿dónde está hoy? Lo pensamos muchas veces desde ahí, ese peronismo del siglo XXI, y también esto de pensar
por una parte, ¿no?
Que todas esas juventudes que empezaron a militar en el peronismo, con el kirchnerismo, con Néstor, luego con Cristina, pero luego hoy, ¿qué pasa y qué nos está pasando también frente a un Milei que ha llegado con tanta fuerza a las redes sociales y desde ahí conquistado el malestar de muchos sectores, pero también haciendo base en una parte de juventud, sobre todo de varones, ¿no? De jóvenes y de mediana edad de varones. ¿Cómo vos, cómo te interpela esto que está pasando, Natalie, como escritora de Peronismo para la Juventud?
Bueno, en principio les cuento que es un libro que escribí desde 2018 hasta 2020, o sea que incluso antes de la pandemia. Entonces hay un montón de transformaciones que si bien se podían ver, estaban en ciernes porque estaban explotando en otros lugares del mundo. Creo que nosotros ahora estamos viviendo cosas que en Estados Unidos o en Europa ya se vivieron y se siguen obviamente viviendo, pero no están en el momento de la irrupción de estos fenómenos de ultraderecha y de toda la demostración que, como vos bien decís, ponen en primer plano de las insatisfacciones democráticas, de un montón de cuestiones que tienen mucho que ver no solamente con las condiciones materiales, sino también con la inestabilidad, con la desigualdad, ¿no? Con ciertas cuestiones que tienen que ver con cómo empezaron a crujir muchas sociedades que incluso no tienen los problemas que nosotros tenemos. Imaginemos encima con los problemas que tenemos nosotros, que son de inflación crónica, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que yo solamente podía vislumbrar, que en un punto todo esto que vos planteaste, los movimientos sociales, yo lo propuse especialmente en el último capítulo, porque justamente estaba viendo esta necesidad de repensar el sujeto trabajador a la luz de una serie de transformaciones tecnológicas y del mundo laboral que dejaban al trabajador sindicalizado en un lugar de, bueno, ya es un tipo, ¿no? No puede ser solamente eso la columna vertebral, porque si no vas a dejar afuera a toda la economía informal, a todos los nuevos empleos y nuevos trabajos y nuevas formas de trabajo. También demandas que por ahí no se pueden subsumir ese imaginario del trabajador industrial o fabril que era fundamental en el siglo XX y en la emergencia del peronismo. Entonces me interpela de una manera totalmente directa. Yo seguí mucho todas estas irrupciones de ultraderecha, en nuestro caso libertaria, traté de estudiarlos un montón, tanto afuera como acá, y me parece que efectivamente que hay una interpelación muy fuerte a la juventud y especialmente a los varones jóvenes. No hay una diferencia tan brutal, pero hay una diferencia notable que puede cambiar el rumbo de una elección, básicamente, o sea, es importante, pero creo que se le habla a eso, a una juventud que no tiene perspectiva de futuro porque siente que las cosas no cambian hace mucho tiempo, que tampoco tuvo la experiencia tan fundamental para muchos que ya somos de 35 para arriba, que fue el 2001. ¿No? Uno ve que muchos jóvenes comparan a la ligera que esto es peor que el 2001 y se da cuenta de que no solamente no lo vivieron, sino que no tiene muchos datos o información, pero no solamente a veces se trata de datos de información, sino de haberlo vivido, ¿no? De haber vivido las diferencias, y eso no significa decir que no estamos mal, ¿no? Así que esto me parece que es una manifestación que interroga de manera fundamental al peronismo, porque el peronismo siempre tuvo un deseo de interpelar a la juventud, por lo menos desde que la juventud emerge como un sujeto político a partir de los 60, de una manera más clara. Y esto sí, lo interpela, lo interroga. Si bien es verdad que si uno va a los números, está bastante repartido en términos de juventud e ideología. Y más que nada ahora que en esta campaña se está interpelando mucho a las mujeres, porque las mujeres jóvenes estadísticamente tienden a interesarse menos en la política. Y si se interesan más, lo más probable es que no les guste tanto Milei, por razones obvias, ¿no? Porque además, en general, las mujeres jóvenes están más vinculadas con el feminismo que otras generaciones, una cuestión, reitero, estadística. Así que me parece que estamos viviendo un momento muy muy intenso, muy preocupante, pero a la vez también muy interesante en términos de las transformaciones de la subjetividad política que se están dando.
Inca, te hago una consulta, porque ahí mencionabas, ¿no?, como un cierto paralelismo o un punto de contacto, y leyendo el libro, ahí se ven esos puntos de contacto, esos paralelismos que hacías vos, por ejemplo, entre el sujeto descamisado, ¿no?, en esa época, y las disidencias de hoy. Cómo, de alguna manera, es ahí al lugar al que el peronismo en el siglo XXI tiene que apuntar para, bueno, para renovarse, para mantenerse dentro de la vanguardia, por decirlo de alguna manera, política en Argentina.
Sí, yo en realidad, para mí fundamental, en realidad yo lo que quise hacer ahí es incluirlos en una alianza, ¿no? Incluir esas causas en una alianza. No creo que sea el objeto privilegiado, pero sí que tiene que ser parte de una alianza que trascienda la clase, que trascienda el género, en pos de un sistema más igualitario, donde la igualdad también incluya la igualdad de género. Lo pensaba un poco en ese sentido, ¿no? Y que me parece que es algo muy diferente a lo que propone Milei, que justamente es una propuesta que en lo cultural y en términos individuales y de derechos y en la visión de sociedad que propone es una visión más bien normalizadora, ¿no? Si bien es verdad que el propio Milei no es una persona normal, es una persona muy muy extraña, pero su propuesta de su programa, su alianza con Villarruel, todo el tiempo insisten en que las disidencias sexuales y las feministas son el mal, ¿no? Incluso son el objeto de muchos males y son la causa, no sé, del déficit fiscal y siempre esto que dicen sobre el Ministerio de Género. A mí me parece que el peronismo tiene una relación conflictiva, tanto con esas causas como con el feminismo.
Claro.
Básicamente porque quiere representar una totalidad que muchas veces no se siente cerca. Pero yo sigo confiando y creyendo en la importancia de las alianzas en este sentido, ¿no? Muchas veces las feministas somos, ahora creo que las feministas, todas las feministas más famosas que conozco, bueno, hoy vi a Dolores Fonsi siendo atacada por defender o por decir el no a Milei. O sea, en definitiva, muchas veces las feministas somos una barrera para el avance de este tipo de ultraderechas y de liberalismo económico y restricto que va a destruir muchas cosas de muchas personas que incluso por ahí pueden odiar a las feministas, pero que nosotras sabemos muy bien que afecta principalmente a las mujeres, y por eso tenemos también una mirada muy crítica, tanto tuvimos de Macri como ahora de Milei.
Claro, sí, bueno, causa de justicia social, ¿no? Es la causa feminista. Y bueno, esa igual me vino una imagen con las descamisades de la Marcha del Orgullo, ¿no? De las pibas en tetas, se me vino una imagen tremenda, pero hay algo ahí de rebeldía que sin duda que es necesario que el peronismo, que hoy el movimiento nacional incorpore porque ahí hay una fuerza tremenda, que es la que estuvo cuando ganamos el momento de máxima expresión de los últimos tiempos de esa ola y de esa marea verde, que fue cuando ganamos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que una cantidad de esas pibas y de las nuevas generaciones, que muchas, no todas, pero muchas vienen con esa impronta, sobre todo en los espacios urbanos. Bueno, ¿cómo esto, no? Las enamoramos también, les enamoramos para que sientan que la causa del no a Milei hoy nos pone ante una circunstancia histórica, y creo que ahí hay un ida y vuelta, ¿no? De esa búsqueda de que la libertad no va a poder ser desplegada con un Milei, sino que esa libertad, bueno, se reúne con la justicia social en una propuesta que tenemos que hacer de este lado en el campo popular. Ahí tiene que haber un encuentro, tiene que haber una búsqueda de ambos lados, ¿no? De abrir cabezas, me parece, en nuestros espacios más políticos, muchas veces más tradicionales, dar lugar a la pibada. Me parece que hay algo que viene por ahí y que es lo que puede convocar de otra manera y, bueno, volver a traer aires transformadores, que es esto, ¿no? La justicia social, el ambientalismo o el ecologismo popular, los feminismos, el feminismo popular, toda la lucha de los movimientos sexogenéricos, bueno, estas nuevas olas que tienen que renovar también el campo nacional y popular.
Sí, yo estoy de acuerdo. Es algo en tensión, porque sé muy bien también que especialmente en las redes sociales en donde me muevo, eso es algo en disputa. De hecho, debo decirlo, en los últimos años, o bueno, años es demasiado, los últimos 2 años después de la pandemia, para las feministas peronistas fue bastante complicada la cuestión, porque los propios peronistas te echaban la culpa de sostener una agenda piantavotos, de sostener una agenda superficial. Entonces no fue fácil realmente. Las feministas en el peronismo, que estamos en comunicación, no tenemos un lugar muy muy destacado, es la verdad. O sea, por ahí podemos llegar a tener la suerte de no sé, de que nos siga algunas personas o tener ciertas simpatías, pero no somos las que somos fundamentales. En general son varones los que hablan de política desde un lugar más desde un nosotros, y son ellos quienes son, ¿no?, los fundamentales para tirar línea y para plantear narrativas, y nosotras estamos en un lugar muy acallado. Pero bueno, hay que seguir intentando, y a mí lo que me sirvió mucho es establecer alianzas transideológicas, no obviamente por ahí con gente más de derecha o conservadora en lo económico, porque no es mi idea, pero sí con chicas que por ahí han votado a Miriam Bregman, o con personas más que solamente les interesa el feminismo, y traté de establecer esas alianzas para también tratar de demostrar que si solo te interesa el feminismo, quizás te estás quedando en un modo de vivir la política demasiado fragmentario, y que lo deseable sería una gran coalición de distintas zonas, de distintos matices, para poder ser más fuertes, ¿no? Porque a mí lo que me gusta el peronismo, y la razón por la que yo me siento peronista, por más que me digan que no soy peronista porque soy feminista, que eso es algo que existe, pero lo que me gusta es esa capacidad de ese deseo de voluntad de construcción de poder, y se construye poder solamente con alianzas y con acompañar proyectos de país. Entonces, bueno, mi intención fue siempre insistir en ese lugar, ¿no? De no solamente ser feminista, sino feminista peronista. Inca, que es una cuestión mayor.
Emiliano te saluda acá. ¿Cómo ves las figuras, Emiliano? ¿Cómo andas? Las figuras de tanto de Evita como de Cristina en esta construcción de peronismo y feminismo, porque fueron figuras descollantes en la historia del peronismo, ¿no?
Sí, yo en el libro las incluyo como fundamentales, porque a mí son figuras que desde el punto de vista feminista son obviamente ambivalentes y contradictorias, pero no lo digo como algo malo, sino como algo que incluso ayuda a abrir. Porque bueno, ya sabemos que Evita y el feminismo, pero era un feminismo de esa época que era un feminismo muy liberal, muy antiperonista. Cristina y sus vaivenes, que ella misma cuenta en su libro. Me parece que igual, por más allá de que ellas sean feministas o no, en el sentido de que leen a Judith Butler o no, porque no es así, pero sí tienen un rol tan fundamental y tan fuerte, y a mí lo único que me apena de eso es que sea raro, ¿no? Que sean rarezas. Mm. Pensemos que Evita Perón era una mina que rosqueaba con la CGT a los 26, 27 años. Eso es impensable. Después de tantos años que se supone que mejoramos, que somos más abiertos, deconstruidos, etcétera, eso no existe hoy. Mm-hmm. Entonces, son cosas rarísimas que solo el peronismo pudo lograr. Y a mí, honestamente, o sea, yo son figuras, son las que más admiro. O sea, yo me siento referenciada con Cristina. Pero también a la vez me da pena, y creo que es algo que hay que también transformar, que sean tan solitarias, que sean figuras que son muy singulares y que eso no las ayuda en definitiva, porque yo siento que Cristina muchas veces está muy sola en ese ejercicio del poder, siendo mujer en un ámbito tan masculinizado como es el poder en Argentina, donde no tengo ninguna duda de que eso le jugó en contra, de que la trataron de loca más de lo que tratan de locos a los políticos varones, de que las formas de socialización de la política muchas veces tienen que ver con tomar un whiskycito, con cuestiones con jugar al fútbol, etcétera, etcétera, y son muy complicadas para las mujeres, y esto sucede en todos los estratos de la política, por lo menos por lo que yo sé, y la verdad que me parece que hay que empezar a pensar en eso, en seguir el ejemplo, ¿no? Vieron que se dice el seguir el ejemplo de Néstor, bueno, seguir el ejemplo de Cristina, de no solamente referenciarse en ella, sino de construir poder de otras referentas que, no digo que tengan este nivel porque la vara es muy alta, pero que empiecen a cambiar el panorama argentino tan masculinizado, especialmente en roles que tienen que ver no con el legislativo, que tiene cupo, sino en roles que tienen que ver con gobernadores, intendentes, ¿no? Y, bueno, presidentes, obviamente.
Totalmente, y que tenemos muy pocas, no tenemos en las fórmulas demasiadas, y la verdad es que además tienen más los de la derecha y de la ultraderecha, y poniendo totalmente a minas antifeministas, además, ¿no? Y sí, antipopulares.
Totalmente, sí, sí, es que ese es un fenómeno muy loco que también me interesa, que es para ser mujer tenías que ser sí o sí antifeminista, ya seas comunicadora, política, influencer. Si vos salías y criticabas al feminismo, tenías garantizado un megáfono, ¿no? Eso también es algo que hay que empezar a desestabilizar, y capaz que esta nueva etapa en donde se revela con toda su peligrosidad este fenómeno que trae conservadurismo social, pero que también trae este nivel de destrucción del tejido productivo, etcétera, quizás ahora empieza a cambiar un poco ese paradigma de que empecemos a ser más críticos y empezar a apuntalar de una manera más activa a las figuras feministas políticas que están ahí, no es que no están, pero que siempre están en un segundo plano, ¿no? O en un lugar un poco menos aplaudido.
Natalí, se nos acaba el programa, pero un placer haberte tenido hoy acá, y bueno, ya la seguiremos por otros lados.
Sí, totalmente. Muchas gracias y les mando un saludo a todos. Un placer.
Abrazos.